Pero le vamos a preguntar a nuestro amigo Leo, que debe estar en línea.
¿Y nos está escuchando por ahí?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Sí, sí, acá estoy.
¿Qué tal, profe?
Muchas gracias por atendernos, bienvenido.
Gracias a ustedes, ¿todo bien por acá? ¿Cómo andan?
Bien, ha salido una noticia, Leo, sí. que a mí me llamó la atención, por dos motivos. Una, porque es una... pareciera algo novedoso, algo... no sé cómo decirlo bien, sorpresivo, ¿tá? Aunque algunos que admiramos o que hemos leído ciencia ficción ya sabíamos que esto era posible, pero ha sido ampliamente difundido, suponemos que por el origen de quien hace el anuncio, que es la empresa Tesla, y hace el anuncio de que sacan o muestran un robot humanoide. Quiere decir que puede, tiene alguna forma más o menos humana, pero puede hacer tareas que pueden hacer los humanos. Y esto nos llama la atención, pero sobre todo nos llama la atención el profuso y amplísimo datos cobertura, que da claro, en todos los medios. Y luego vemos las páginas de ciencia, las páginas dedicadas a otros animales, como decíamos nosotros, a otros seres vivos, a otras cosas vinculadas a la biología y a la ciencia, y que no tienen tanto espacio. Y yo quería, con vos, profe, hablar de estos temas, a ver qué reflexión podemos hacer.
Bueno, esto del robot humanoide que la empresa Tesla ha anunciado, en realidad viene en línea con avances que vienen teniendo lugar desde hace ya décadas, y prácticamente cada año nos encontramos con alguna versión más avanzada de esto, que por un lado me parece que despierta muchas fantasías que tienen poco que ver con la realidad, pero que por otro lado también son indicadoras de algo que es muy real, que es que el avance de la robótica y de la inteligencia artificial es como digo, muy real, y sin dudas va a cambiar nuestra vida cotidiana más tarde o más temprano, con mayor o menor velocidad, pero la cantidad de tareas en las cuales los humanos van a poder ser reemplazados por este tipo de máquinas, porque por más humanoides que parezcan, son máquinas. Digo, la cantidad de tareas en las cuales los humanos vamos a ser reemplazados por estas máquinas va a ser creciente. Seguramente podemos imaginar que hay algunas en las cuales por mucho, mucho tiempo no seremos reemplazables, pero muchas otras sin duda sí, y esto también va a cambiar la realidad en muchos sentidos, por ejemplo en la cuestión laboral. Obviamente cada vez la industria prescinde más de la mano de obra humana, y este es solo uno de los cambios que se avecinan con este tipo de tecnologías.
Ya se utilizan para algunas tareas de riesgo, por ejemplo algunos pequeños robots que tienen una especie de manitos para aproximarse a explosivos, por ejemplo, o para explorar, qué sé yo, otros planetas. Envían máquinas que se pueden propulsar y que se pueden dirigir desde control remoto, digamos.
Sí, sí.
Los drones mismos, ¿no? No serían algo similar, ¿no?
Sí, pero es esperable que esto avance también en situaciones más cotidianas, digamos, ¿no? Más normales. Con lo cual, una de los tantos efectos que esto va a tener es sin duda hacer más prescindible, como decía, a los humanos en los ámbitos laborales.
Claro, ¿nos podríamos dedicar a un ocio productivo a lo mejor, o no tendremos trabajo ni ingresos?
Bueno, esa es una de las... en realidad ya está pasando esto. Ustedes saben, como decía, la industria necesita cada vez menos de la mano de obra humana, que también podría verse como algo positivo, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, qué tan interesante es una actividad en la cual puedo ser reemplazado por una máquina, ¿no?
Claro.
Con lo cual, desde ese punto de vista, podría verse como algo positivo, pero por supuesto que también plantea el interrogante de, bueno, de qué va a vivir toda la gente que es reemplazada por este tipo de aparatos.
Claro, pero de todos modos esos aparatos normalmente lo que hacen es construir algunos elementos que tienen que ver para el consumo humano, por lo cual también hay que pensarlo desde ese otro lugar, ¿no?
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Pero vos preguntabas la cuestión de por qué llama tanto la atención esto
sí.
con respecto a otras noticias, otros hallazgos, sí. avances en otras áreas de la ciencia. Y bueno, yo creo que tiene que ver más que nada con este, con lo llamativo que es esto. De hecho, sabemos que la robótica y todas las posibilidades que abre son un tópico preferido en la ciencia ficción. Este, que ha sido y es muy explotado, incluyendo las múltiples versiones de escenarios distópicos en los cuales los robots se vuelven autónomos y comienzan a desobedecer a los humanos.
Y es que eso pensamos que nunca iba a pasar, pero no digo que de repente los robots se vuelven autónomos, pero es como que nunca pensamos que la tecnología iba a tener tanta preponderancia en nuestra vida, que quizás como es ahora.
Totalmente, totalmente. Si bien hay algunas especulaciones futuristas que seguramente tienen poco fundamento, también la historia nos muestra que es que es apresurado o aventurado fijar límites, ¿no? Uh-huh. Ustedes imagínense si trajéramos imaginariamente una persona de hace 2 siglos, si la trajéramos a este mundo y viera las computadoras, los robots o un televisor, sin ir más lejos, sin duda pensaría que es magia, ¿no? Porque sería inconcebible en aquellas épocas una tecnología de ese estilo. Con lo cual, bueno, tenemos que aprender la lección y tener cuidado a la hora de decir tal o cual cosa es imposible. Aunque no es mi especialidad, pero los amigos y amigas que conozco y con los cuales charlo, especialistas en inteligencia artificial y estas cuestiones, dicen que esta hipótesis de la rebelión de las máquinas no tiene fundamentos, por suerte. Espero que tenga razón.
Menos mal.
pero volviendo a la pregunta de Emilio en cuanto a la repercusión que tienen unas u otras noticias, me parece una cuestión interesante porque hay otras áreas de la ciencia en las cuales se está avanzando aceleradamente también y con consecuencias muy claras para nuestras vidas y que es de las cuales se habla muy poco. Me refiero, por ejemplo, a los avances en biotecnología, ¿no? Uh-huh. En la capacidad para editar genéticamente a los seres vivos, por ejemplo, que es algo que por el momento, hasta donde yo sé, ningún país permite, pero que un científico chino ya hizo, con todo un problema legal posterior que no se sabe bien en qué terminó.
Sí, pero si fue publicado es porque no es solamente ese chino, ¿no?
Sí, es difícil saber.
Y para la inferencia, indica que si eso fue porque se filtró, es porque muchas otras seguramente no se han filtrado.
Podría ser, pero también hay una cuestión ahí que es que se trata de avances, de desarrollos, de investigaciones que en realidad es entre muy difícil e imposible mantener en secreto, porque
ya
se
participan varias personas.
Claro, se requiere de tanta inversión, de tanta gente, en general están los estados involucrados porque la infraestructura y la inversión necesaria requiere del aporte estatal, con lo cual es muy difícil mantener esas cosas en secreto, pero bueno, tampoco me animo a afirmar que fue el único caso. La claro. cuestión es que eso plantea cuestiones muy, muy complejas que están sucediendo. Y que a mí lo que me preocupa, y vuelvo a la pregunta de Emilio en relación con la discusión y con en qué medida llaman la atención o no, es que no son objeto de debate público, ¿no? Y esto ha pasado con buena parte de la tecnología. O sea, la tecnología va varios pasos por delante de la discusión pública y ni hablar de la comprensión pública de esos avances, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me parece un problema grave porque hace que los usos de estas tecnologías no pueden ser democráticos, ¿no? Porque básicamente la mayoría de las personas ni se enteran de lo que se está pasando. Y luego, por supuesto, los sectores que financian estas investigaciones presionan para que esas tecnologías sean compradas, vendidas, utilizadas, autorizadas, y eso termina teniendo lugar sin que las poblaciones se enteren y participen, ¿no? Uh-huh. En nuestro país tenemos un ejemplo muy claro. En la década de los 90 se introdujeron y se volvieron de uso masivo los cultivos transgénicos, y con independencia de si ustedes saben que hay un debate ahí, hay quienes los defienden, hay quienes los critican, pero con independencia de qué postura tome uno, a mí lo que me parece grave es que eso sucedió y se decidió sin que la población en general se enterara de qué iba la cosa, ¿no? Uh-huh. De hecho, sigue siendo el caso. La desinformación que hay acerca de qué son los cultivos transgénicos y qué potenciales beneficios y riesgos tienen, es una cuestión que la mayoría de la gente ignora completamente. Entonces, hay un, desde mi punto de vista, un problema serio con la difusión, la divulgación y la educación en estos temas, ¿no? Entonces, cosas tales como este robot llaman mucho la atención porque, bueno, principalmente por el hecho de ser humanoide. Imagínense que si el robot no tuviera forma de humana, claro, pareciera lo mismo, no llamaría mucho la atención.
Sí, yo me acordaba, por ejemplo, hay una revista que era de literatura de ciencia ficción de los años 40 o 50, y que se llamaba Más Allá, y, uh-huh, y la tapa era una ilustración, y siempre la ilustración era de robot, o de aparatos, uh-huh, así, con ojos y con hechos de hojalata, uh-huh, y la revista vendía por eso, no interesaba mucho qué cuento traían y quiénes eran los autores, sino que en la tapa tenía un bicho humano, una cosa humana que era hecha de lata, de latón, de hierro, con ruedas o con ojos y antenas. Y luego me acuerdo de la robotina de los supersónicos, ¿no? Que era muy gracioso y qué sé yo, pero es de eso de lo que estamos hablando.
Sí,
¿no?
pero a ver si nos orienta Leonardo. Esto de, por ahí, el temor o fantasía de la dominación de la tecnología por sobre el hombre, de alguna manera ocurre ahora. Lo que pasa es que, no sé, los smartphones no tienen formita de la taxonomía de los celulares, no es como la de los hombres, pero en general, bueno, la dominación que hay de la técnica hacia la ignorancia humana es importante, ¿no?
Sí, habría que ver si ese es el caso o si en realidad es la dominación de ciertos grupos humanos a través de...
Sí, bueno, a esto me refiero, pero
claro. Sobre otros, ¿no? Uh-huh. En general, estas fantasías distópicas se refieren a un escenario en el cual ciertos aparatos, ciertas máquinas se vuelven totalmente autónomos del control humano. Es verdad lo que vos decías. En realidad, cosas tales como Internet adquieren cierto grado de autonomía y terminan produciendo efectos más allá de lo que pretenden quienes lo crearon y lo utilizan, ¿no? Podríamos verlo como cuestión de grado, digamos, ¿no? Claro. O sea, podría ser peor el escenario todavía. Sin duda, esas tecnologías modifican mucho nuestras vidas, sin duda tienen un grado de funcionamiento autónomo que implica que están en alguna medida fuera de control de todo el mundo. Me parece que también sigue siendo cierto que por el momento funcionan en gran medida como instrumentos de dominación de ciertos sectores sobre otros, porque ustedes saben, por ejemplo, los famosos algoritmos y demás que sesgan y orientan lo que uno ve, no ve, se entera o no se entera a través de las redes sociales, son diseñados por personas, ¿no? Claro. Con lo cual no es difícil imaginar que son diseñados de modo tal de favorecer ciertos intereses, inevitablemente en detrimento de otros. Pero en cualquier caso, me parece que para esto vale también lo que decía hace un rato con respecto a los transgénicos. Al menos es lo que a mí me preocupa más, bueno, será porque me dedico a la cuestión de la educación, pero es que el hecho de que estas cosas pasen y transformen nuestras vidas sin que nos enteremos prácticamente, ¿no? Claro. Por ejemplo, ahora se está hablando de la necesidad de una alfabetización digital. O sea, habría que enseñarle a los chicos y chicas desde el jardín de infantes, podríamos decirlo así, a lidiar con las tecnologías y en particular, muy en particular, con las redes sociales, ¿no? O sea, todas estas tecnologías han creado un mundo que genera, que por supuesto que trae soluciones, disfrutes y cosas buenas, pero que también trae una enorme cantidad de problemas para los cuales no estamos preparados, porque ustedes, imagínense, y acá me sale también la beta evolucionista, imagínense que somos unos monos que evolucionaron como cazadores-recolectores en las sabanas africanas, ¿no? Y nos encontramos con esto ahora, con este mundo que nosotros mismos hemos creado, pero claramente no estamos preparados nuestra mente, nuestro aparato cognitivo, no está preparado, por ejemplo, para funcionar correctamente en un mundo en el cual la información fluye y nos llega de este modo. Entonces, para salir más o menos bien parados de estos desafíos, hay que hacer todo un aprendizaje, que no, y es algo que no se enseña, ¿no? Por eso se está hablando ahora, por ejemplo, de la necesidad de una alfabetización digital, ¿no?
Sí.
Muchas veces los que tenemos algunos años nos maravillamos ante la facilidad con la cual los chicos y chicas que llaman nativos digitales, ¿no? Que ya han nacido en esta era, con la cual manejan los aparatos, y a veces lo decimos con cierta envidia y demás, pero eso no es algo que hay que idealizar y que hay que romantizar, ¿no? Porque efectivamente manejan esas tecnologías con mucha fluidez, pero en igual medida son manejados por esas tecnologías, ¿no? Entonces, me parece que hay algo ahí para pensar en cuanto a...
Sí, esa reciprocidad no tiene que ver con el conocimiento, sino quizá con el dominio de la herramienta, pero no con...
Exactamente.
Profe, yo cuando empecé dije, por supuesto en broma, pero también desde mi propia ignorancia, ¿cómo se llaman los que estudian algunos bichos que no son los grandes mamíferos o los que podemos ver cotidianamente, sino los insectos o esos insectos que no aparecen en nuestra vida cotidiana, que es más o menos, supongo yo, a lo que vos te dedicás? ¿Cómo se llaman a los que investigan sobre los insectos y...?
Mirá, hay, como ustedes saben, la ciencia está ultra especializada, entonces en el caso de la zoología está también dividida en múltiples ramas. Por ejemplo, la rama que estudia específicamente los insectos se llama entomología. Uh-huh. Entomología. Luego está la helmintología, que estudia los gusanos, incluidos los gusanos parásitos, por ejemplo. Por supuesto, la bacteriología, la virología, la herpetología, los anfibios y reptiles, ornitología, las aves. O sea, cada subárea tiene su nombre, porque la ciencia tiende a ultra especializarse, y en realidad yo me especializo en un tema que es transversal a todos estos, que es el de la evolución, ¿no? La teoría de la evolución.
Bien.
Y digo que es transversal porque todos los bichos somos producto de del proceso
evolutivo, claro.
Bueno, algunos somos involutivos, ¿no?
Eso para despejar el planteo con el cual yo inicié la conversación, pero me interesaba llevarlo finalmente, esta conversación, a lo que nos ha pasado sin querer, sin quererlo, sin esperarlo, y que no nos causa tanta sorpresa, y que no aparece en la tapa de los medios, ni en la sección de ciencia, ni en la sección de policiales, que es la muerte de una elefanta, un ejemplar que teníamos en lo que era nuestro zoológico, hoy llamado Ecoparque, que está cerrado hace 7 años, y que es una muerte que a los que quieren a los animales les causa cierta tristeza y cierta congoja, y alguna forma de alzar la voz preguntándose qué ha pasado en esto, porque nos pareciera que fue una muerte que podría haber sido evitada. Era un ejemplar bastante joven para la edad que suelen alcanzar los elefantes, y sin embargo permanecemos un poco impávidos frente a esto, ¿no? Y el humanoide de Tesla nos conmueve más y nos genera más conversaciones de sobremesa, ¿no?
Así es.
Y parece que nos estamos volviendo un poco insensibles, ¿no?
Sí, tal cual. Vos estás hablando de la muerte del elefante Pocha, ¿no?
Sí. Que vos te has interesado, sin ser mendocino y estando lejos de esa historia, te has interesado igualmente, ¿no?
Sí. Sí. Efectivamente es un caso que tuvo poca repercusión, salvo en las redes sociales, pero en los medios masivos, no sé, yo no vi la noticia en ningún medio, y que efectivamente coincido con vos en que la poca difusión de esto es evidencia de cierta insensibilidad, a pesar de que vivimos en una época en la cual gracias a los documentales y demás, la empatía, digamos, hacia los animales no humanos es mayor que en otras épocas, ¿no? Pero parece que no es suficiente todavía.
No es suficiente.
A mí me parece este caso, hubiera sido bueno que tuviera más difusión, porque tiene que ver con uno de los tantos debates que nos debemos y que son importantes, en este caso en relación con el rol de los zoológicos, ¿no? Ustedes sabrán seguramente que hay una discusión al respecto y que hay movimientos antizoológicos que han logrado que, por ejemplo, el zoológico de Mendoza y el zoológico de Buenos Aires dejen de, al menos que cambien de nombre, ¿no? Porque pasó a ser para mucha gente casi una mala palabra el zoológico. Sí. Entonces se llaman ecoparques, parques ecológicos, etcétera, etcétera, y han entrado en un proceso de intentar de deshacerse de la mayor cantidad de animales posible, lo cual también tiene una motivación económica, ¿no? Los zoológicos son carísimos, o sea, mantener un zoológico es caro. Entonces, como en ese contexto en el cual defensores de los derechos de los animales luchan contra los zoológicos porque los ven como una forma de encierro cruel y demás, estados que buscan por dónde ahorrar dinero, se junta un poco todo y el resultado es que muchos zoológicos de los principales y tradicionales se van desmantelando poco a poco, y en ese contexto tiene lugar el traslado de esta elefanta a uno de esos lugares llamados santuarios, ¿no? Que son lugares que reciben animales que han tenido alguna vida difícil en circos o zoológicos donde los han maltratado y demás, donde se supone que los tienen en buenas condiciones hasta que finalmente mueran. Ahora, me parece que hay que decir, más allá de este caso particular, que tanto en el caso de los zoológicos como en el caso de los santuarios hay de todo, ¿no? Algunos funcionan bien y cumplen su misión y otros no. Entonces, para evaluar casos particulares como este, en el sentido de si el traslado fue una buena idea o no, hay que evaluar eso, ¿no? En el caso de los zoológicos, por ejemplo, quienes critican a los zoológicos tienen algo de razón, en el sentido de que imagínense ustedes que mantener encerrado un animal como un elefante probablemente tenga un costo, ¿no? En términos de bienestar para ese animal, imagínense que son animales que viven en grandes manadas recorriendo decenas de kilómetros por día. Ese es su estado de vida natural, ¿no?
Sí.
Entonces, un animal como ese puesto en un recinto de zoológico, bueno, probablemente, o para decirlo de otro modo, difícilmente, es muy difícil darle condiciones adecuadas de vida. Ahora, ¿qué justifica ese costo, ¿no? De mantener encerrado un animal? Bueno, en el caso de los zoológicos, se supone que deberían servir para la conservación de las especies en peligro de extinción, ¿sí? Y para la educación ambiental, sobre todo, y para la investigación también. Entonces, en vez de discutir, me parece a mí, si los zoológicos sí o no en general, ustedes saben que las discusiones tienden a polarizarse y a volverse muy esquemáticas, y en este caso se traduce en una guerra entre quienes están a favor o en contra de los zoológicos. En vez de eso, digo, me parece que sería más interesante preguntarse qué zoológicos cumplen con los únicos fines que justifican su existencia, que, insisto, son conservación de especies en peligro, investigación científica y educación ambiental.
¿Y los hay de esos?
Los hay de esos, pero son una minoría, ¿no? Y si la pregunta la llevamos al nivel local, Argentina, ¿los hay de esos? Y es difícil responderlo.
¿Y cuál sería el modelo, Leonardo?
Bueno, hay zoológicos, algunos de los principales zoológicos de Europa y de Estados Unidos hace rato que se han comprometido con estos trabajos.
La otra cuestión que se me ocurre como pregunta y como duda, ya cerrando, es que un zoológico para esos fines, actualizarlo para esos fines, es un costo altísimo, mientras nosotros tenemos chicos que no pueden acceder a los servicios básicos de derechos de las personas, ¿no?
Totalmente, pero bueno, eso es parte de la discusión. Ahora, claro. si nosotros como sociedad, y acá vuelvo a mi preocupación acerca de la nula participación de la población en estas cosas, ¿no? Pero bueno, si nosotros como sociedad decidiéramos que un zoológico es un costo que no nos podemos permitir, pues entonces hay que cerrarlos.
Claro.
Pero tener zoológicos que no cumplen con su misión, desde mi punto de vista, no está justificado. Vos me preguntabas, bueno, ¿cuáles sí? Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, si uno va al zoológico de Londres, por mencionar un ejemplo, las únicas especies que hay ahí son especies en peligro de extinción. Uh-huh. Y son todos ejemplares que participan en programas de cría en cautiverio, uh-huh, de especies en peligro, que lo que permite es generar planteles de ejemplares cautivos que luego sirven para reforzar o reinstalar poblaciones naturales, ¿no? Entonces, son instituciones que hacen un aporte a la conservación, a la investigación, etcétera, etcétera. La mayoría de los zoológicos en nuestro país nunca han hecho eso. Claro. O sea, han sido meros lugares de exhibición de animales, muchas veces en pésimas condiciones. Uh-huh. Y además son costosos, como decías vos, Emilio, en un país en el que tenemos necesidades básicas insatisfechas. Entonces, bueno, es una cosa que habría que discutir, ¿no? Pero que hay que discutirlo en estos términos. ¿Cuáles son los fines de estas instituciones? ¿Podemos o no podemos hacerlo? El tema es cuando las cosas se hacen mal y a medias y sin ninguna discusión racional y abierta y pública, ¿qué es lo que pasa, no? Ha habido una proliferación de zoológicos privados en nuestro país, totalmente descontrolada. Uno de los últimos casos resonantes, porque finalmente se cerró, fue el zoológico de Luján, pero que eran un ejemplo de todo lo que está mal, de claro, todo lo que está mal, claro, ¿no? En cuanto al mantenimiento de animales silvestres en cautiverio. Uh-huh. Entonces, creo que no es zoológicos sí o zoológicos no, sino qué zoológicos y para qué, y en el marco de una realidad como la de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿sería legítimo hacer esa inversión en un país con nuestros problemas? Bueno, yo no tengo la respuesta. Me parece legítimo plantear la pregunta. Lo que me preocupa es que no exista el debate, ¿no?
Claro.
Esa es la cuestión.
Bueno, a lo mejor este aporte tuyo y dos o tres más que logremos, comenzamos a cuestionarnos y a intentar buscar alguna o algunas formas de respuesta, ¿no?
Ojalá.
Ojalá,
porque creo que en muchas áreas nos falta eso, ¿no? Nos falta la discusión informada, pública, honesta, tranquila, sin polarizaciones innecesarias, viendo los matices. Uh-huh. Así que bueno, me alegro que desde el programa ahí generen estos espacios, y ojalá que, como vos decís, sea un aporte en este sentido.
Bueno, te despedimos y hasta cualquier momento. Te agradecemos mucho tus palabras y compartir tu generosidad al compartir esos conocimientos.
Muchas gracias, Emilio, y a todas y a todos ahí en el programa y a la audiencia. Siempre es un gusto. Abrazo, un gusto. Grande.
Muchas gracias. Leonardo Martín González
Gali, profesor, especialista en evolución, aquí con nosotros en Muchas Gracias.